Bueno, Padre, gracias te damos en esta noche por tenernos nuevamente juntos, compartiendo, disfrutando de del amor, de la coinonía y ahora poder disfrutar de tu presencia con la palabra. Padre, guíanos, te lo pedimos de todo corazón. Espíritu Santo, trae tu mensaje, trae tu voz a nosotros en esta noche. Te lo pedimos desde lo profundo de nuestro ser, con todo nuestro corazón. Confiamos solamente en ti. Tú eres nuestro deleite, tú eres nuestro todo. Y por eso es que nos gusta estar al frente de tu palabra. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y como siempre declaro que son tierra buena, donde ha de ser sembrada tu palabra para que cumpla el propósito para el cual es enviada. Así lo declaro en tu nombre, Padre. Amén. Bien, después de otra para, aquí estamos. Y para que, yo creo que aquí hasta diciembre no paramos, Dios quiera. Tengo por ahí un viaje. No sea malo. Parece un semestre de la Nacional. Espero poder en 2 semanas estar porque tengo que ir a Bucaramanga a ministrar, entonces vamos a ver. Bien, entramos al versículo 14 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Realmente, como hemos dicho todo el tiempo, Tesalonicenses, esta carta, pues con el respeto que se debe, pero es una repetición de la repetidera, pero el Espíritu Santo. A pesar de esa repetición, nos hemos dado cuenta que trae siempre un mensaje más profundo. Les he dicho las otras semanas que debo reconocer que al comienzo yo decía, pero esto se repite una cosa a otra. Y al comienzo como que decía, bueno, ¿qué le vamos a sacar a esta repetición de la repetidera? Y entramos otra vez a la repetición, ¿no? Vamos a leer desde este versículo 14, porque ahí en este versículo 14 en adelante, el 13, perdón, estoy hablando desde el 14 porque lo marqué, pero es desde el 13 y nadie me había dicho nada, ¿no? Sin vergüenzones. Desde el 13 hay otra vez como un cambio. Hay otra vez como un cambio de enfoque. Saca otra conclusión el apóstol o los apóstoles escribiendo allí a Tesalonicenses. Habíamos visto que el primer capítulo, la esencia del primer capítulo, ¿cuál es? Características de un verdadero creyente. En esencia, eso fue después de tanto estudio llegar que el primer capítulo de Tesalonicenses son las características de un verdadero creyente. Después nos detuvimos en el capítulo 2 hasta el versículo 12, del 1 al 12 que vimos que había. Características de un ministro, ¿cómo podemos decir? Competente, de un buen ministro, de un buen misionero. Esta parte a mí me gustó mucho. Hasta del 1 al 12, porque por lo menos a mi vida como ministro del Señor, y vuelvo y les digo, lo disfruté, no pensé que se pudiera sacar tanta enseñanza de allí, que como les dije la otra vez, me gustaría hasta sacar un tratado de cómo debe ser todo el comportamiento de un ministro del Señor basado en eso. Y llegamos hasta el versículo 12. Y ahora vamos a leer desde el versículo 13. Hasta el 16. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué cambio de enfoque pueden ver allí? Lean allí. Habla un poquito duro, Amparito, para que quede aquí.
No, digo que aquí lo que ya vuelve a hablar es como de los discípulos, ¿no? No de los maestros, no de los...
Exactamente, ¿sí o no?
Sí.
Capítulo 1 habla de los tesalonicenses, de ellos como hermanos, los discípulos, los hijos. Capítulo 2 hasta el 12 habla de la conducta de ellos como ministros. Y fíjense que aquí vuelve otra vez el enfoque... Y cambia para hablar otra vez de quiénes, de los hermanos. Fíjense, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibisteis la palabra de Dios. Se refiere otra vez a quién, a ellos. Y fíjense que eso es lo mismo que habíamos visto en el capítulo 1. ¿Qué les parece si miramos otra vez el capítulo 1, versículo 6? Cuando está hablando de los hermanos. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces fíjense que está hablando del momento en que ellos recibieron la palabra, pero la recibieron en medio de ¿qué? De gran tribulación, estaban en persecución. Y es lo mismo que allí nos habla de lo que es recibir la palabra de Dios. Entonces habla de el momento en que se recibe la palabra de Dios. Aquí se habla de cuando reciben la palabra de Dios, pero más adelante en el 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido, habla también de persecución. Entonces es un símil nuevamente de lo que viene sucediendo allí. En las escrituras a veces hay cosas que uno dice, ¿por qué el apóstol lo mostraba de una manera y la misma cosa la mostraba de otra manera? Fíjense el símil que encontramos, si tenemos presente. Bueno, símil en algunos puntos, pero fíjense que cuando se habla en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, se está hablando de la conversión de los hermanos, ¿sí o no? Pero aquí, ya exactamente, ¿de qué se está hablando? Pero en esencia, ¿se está hablando de qué?
¿Testimonio?
Y se está hablando de la persecución. Entonces, en el primero vemos que se habla de la conversión. ¿Sí o no? Pero aquí, cuando se vuelve a referir a ellos, se está hablando de la persecución. Pero, ¿qué hay de común entre las dos? ¿Qué hay de común entre las dos? Lean el versículo 6, el capítulo 1, versículo 6. Y el capítulo 2, versículo 13. Capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué encuentran en común? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y el Señor recibiendo, ¿qué? La palabra, recibiendo la palabra. Y en el 13, ¿qué se dice? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste el, ¿qué? La palabra. Mientras que en el primer capítulo se habla de recibir la palabra para conversión, en el segundo se está hablando de que a causa de recibir la palabra, no solamente hubo conversión, sino que hubo, ¿qué? Persecución. Eso nos debe hablar a nosotros. Porque creo que cuando cuando se predica realmente la palabra y hay un encuentro real con la palabra hace en nosotros algo, lo primero, conversión. Pero es tanto lo que hace dentro de nosotros que normalmente, no digo que regla, normalmente después viene la persecución. Quienes han tenido una verdadera conversión por la palabra, de los que estamos aquí, ¿quién no ha tenido persecución después? De una u otra manera la tuvimos, de una u otra manera la tuvimos, ¿no? Personalmente, para mí fue una conversión, y mi gozo fue infinito, pero después, mi hijo, vaya a afrontar la situación, porque yo llegué a estudiar aquí ingeniería mecánica y a perderme, como la otra vez les conté que eran mis planes. Me vine de allá, de Pamplona, y yo dije, no, cumplo 18 años y me voy a Bogotá. Ya me quedó chiquito el mundo de Pamplona, me voy a perderme a Bogotá. Y llego en junio de 1977 y empecé a estudiar. Y cuando ya más o menos le estaba cogiendo el tiro a los buses y todo eso aquí en Bogotá, 5 de noviembre viene el Espíritu Santo. Viene la conversión. El Señor me guardó de todos esos planes que yo tenía en la cabeza. Pero ¿hacia dónde va el cuento? Que yo fui tocado por el Señor 5 de noviembre de 1977. Debía terminar mi primer semestre de ingeniería mecánica. Y lo lógico era que, ¿qué hiciera? Que no terminado el semestre, tenía que irme para mi casa. ¿Por qué? Porque yo no soy de aquí. Yo venía, era de Pamplona. Pues allá fue cuando tuve que confrontar esto de lo que es. ¿Y usted ahora en qué está? Y que se me dio la locura, ¿sí?, de la predicación, porque me ardía la palabra dentro. Que llego allá. Y como nosotros teníamos nexos en ese tiempo todavía con los carismáticos, me encuentro con unos hermanos carismáticos en Pamplona y un curita de los que se visten, ya se me fue, de café, un carmelita. Y dice, vámonos a predicar, y nos metimos por allá, me voy y no paso qué. La Navidad con mi familia por irme a predicar a las montañas de Santander, donde les conté la otra vez, casi me matan. Entonces, imagínense todas las cosas que uno hace Pues después fue tremendo. Una verdadera conversión la palabra, pero después, por guardar esa palabra y permanecer en la palabra, viene la persecución. Al punto que con el tiempo, 2 años después, nada de nadita, mi papá dijo, ni un centavito más. Yo lo mandé fue a estudiar. Y yo aquí qué. El cuento.
Licenciatura en teología.
¿Cómo?
¿Te acuerdas de la licenciatura en teología? Eso
no. No, 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 yo estaba esperando, él estaba esperando era que yo fuera ingeniero mecánico. Me quitó todo el apoyo y yo empecé como judío errante aquí de casa en casa y de los hermanos, uno me atendía, el otro yo dormía un día en una casa, otro día en otra casa. Fueron las locuras de aquel tiempo, ¿no? Ah, allá la, fueron benditos la familia Briceño, Olivita de Briceño, ella me acogió y se volvió a mi madre aquí. Imagínense. Y en medio de todo eso me da por casarme después sin nada. Sin nada. ¿Ah? Yo digo, uno dice que ahora un hijo de uno vaya a hacer eso, ¿no? Uno no comprende. Hasta ahora uno dice, pues mi chica, antes no le dio a mi mamá un infarto o alguna cosa con esta locura. Yo no tenía ni con qué casarme.
Pero más loco tú, Nancy.
Sí, no, era, sí. Porque yo no tenía ni siquiera vestido para casarme. Hablando de Briceño, el esposo, ellos venían acá. El esposo de Olivita era Arnulfo Briceño, el cantante, el compositor duro, el Ay mi llanura. Y para el matrimonio civil ese hombre había comprado un traje para él. Y el hombre pues me quería tanto que dijo, no mijo, ese traje es para usted y me lo puso fue a mí. Y mi matrimonio civil me casé fue con un vestido que él había comprado para él. Y después viene a la semana el matrimonio por la iglesia y me iba a poner otra vez el mismo vestidito que él me había dado. Y me dijo, no, mijo, usted no se va a casar con el mismo vestido. Y me puso el frac, es el... con el que él cantaba. Entonces yo me casé todo pispo. Entonces son las cosas, ¿no? Que el Señor hace y que uno dice, ay, Dios mío. Uy, ¿yo por qué les estoy contando esto? Si se supone que estamos hablando. Se supone que estamos hablando de la persecución. Pero sí es verdad. Y fíjese, y mi padre vino al matrimonio. Y cambió ese día de mi matrimonio, cambió totalmente la perspectiva. Él no podía querer, decía, esos mechosos, esos... No, porque pues esto éramos peludos y todo eso. Para él eso fue tremendo, pero cuando vino al matrimonio, él quedó impresionado. Él lo que vio le cambió. No volvió a ser el mismo hombre duro con respecto a mi vida cristiana. El Señor usó eso, ¿no? El Señor usó eso. Y después, pues solo por testimonio, sí, pues no, yo nunca me gradué de ingeniero mecánico. Llegué hasta 10.º semestre, presenté mi tesis de grado. No me la recibieron porque tenía que ser realizable y yo no tenía ni con qué realizaba, no me atendían en ningún lado. El hecho fue que no me gradué. Eso era una cosa para él que cuando ya después... se arregló todo, pues yo iba a Pamplona y él siempre fue un hombre de letras allá, muy conocido y le gustaba decir, su hijo mayor era mi hermano médico, mi otro hermano matemático y cuando me presentaba a mí no hallaba qué decir qué era. No, lo decía, pero no, o sea, porque no era. Y pues... Y honestamente yo les digo algo, hace que 8 o 9 años que fue cuando dije, debo honrar a mi padre ahora con lo que estoy. ¿Por qué? Porque sé que él siempre quiso verme con algo. Y fue cuando hice mi doctorado en teología y ya fue el título, ¿no? Soy doctor en teología, padre. Entonces, a él ya eso, ya cuando decía, entonces, él, entonces ella me decía, él es teólogo. Maneras de honrar. Bien, pero fíjense que cuando hay, el cuento de todo esto es que eso es lo que hace la palabra. La palabra, cuando se recibe, ¿no? Inicialmente es para conversión y después nos habla, es que esa misma palabra, si yo permanezco fiel a ella, en determinado momento me va a traer persecución. ¿Persecución por qué? Porque todos sabemos lo que hace la palabra en nosotros y eso nos da el ser radicales y a no todo el mundo le va a gustar los que nos conocieron ese nuevo estilo nuestro. Bien, pero es curioso lo que estoy diciendo de ese paralelismo de lo que hablamos de la repetición de la repetidera. Miren, tan solo cuando vuelve otra vez, datos curiositos que me puse a ver, que en el versículo 2 del capítulo 1, cuando habla de los hermanos, empieza dando gracias. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, hablando de los tesalonicenses. Ahora que vuelve nuevamente a ellos, hace lo mismo. 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Vuelve él sobre lo mismo, aunque con énfasis diferentes. ¿Qué otra cosa podemos ver? Fíjense en el versículo 10 del capítulo 1, cuando cierra para hablar de los hermanos tesalonicenses, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y fíjense cómo termina aquí nuestro texto de el versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vuelvo y habla de ira, es como unas cosas secuenciales que uno encuentra allí. ¿Por qué les digo esto? Me llama la atención, porque un día cuando nosotros todavía estábamos en la comunidad cristiana de fe, la pastora Marcela Macmillan, la esposa de Randy, del apóstol Randy, ella hizo una tesis también de doctorado en teología y eso, y nos hacía ver, sin entender nosotros mucho lo que nos estaba diciendo, que la Biblia tiene estos aspectos y que dando una numerología, yo no sé qué, guardaba como una armonía, un patrón armónico, que eso impresionó mucho cuando ella expuso su tesis. Y eso a mí me quedó sonando, ¿no? Eso uno lo ve mucho en los Salmos. Pero uno dice, aquí funciona esto. ¿Cómo vuelve una cosa? Habla de los hermanos, después habla de los ministros, y cuando vuelve a hablar de los hermanos, vuelve a hacer como a tener esos enlaces. ¿Me estoy haciendo entender? Son cosas curiosas que uno dice, el Espíritu Santo, ¿por qué hace eso? ¿No? Podemos hablar de eso, que solo uno se da cuenta de esa sincronía, digámoslo así, en la medida en que uno estudia el libro entero, que son las cosas que me han gustado de estudiar libros enteros. Si uno no estudia libros enteros, uno nunca llega a estas conclusiones. Cuando uno estudia temas, coge, pero cuando uno ya ha repasado, uno dice, pero si esto es lo mismo que dice allí, ¿esto cómo funciona? ¿Vas a decir algo?
Perdón, pastor, yo pensaría que es una forma como de enseñar.
Sí, sí.
Muestra un aspecto y se muestra lo mismo. Pero
y vuelve sobre esto.
¿Cómo se le queda más? Así es como uno aprende.
En Gálatas más o menos veía que fue lo mismo, que decíamos cómo volvía, pero hacía un énfasis diferente. Es como, yo lo veo que la exposición del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que en un solo tema Es como algo envolvente, ¿no? Que viene y después vuelve otra vez y una nueva cosa, y vuelve y una nueva cosa. Así a quien no se le queda, ¿no? Así a quien no se le queda. Fíjense, tan solo con eso fue con los hermanos, pero fíjense con ellos mismos, con los apóstoles, que comienzan el capítulo 2. Realmente la esencia del capítulo 2 es el amor de los apóstoles y la manera como llevaban su ministerio, ¿sí o no? Eso es lo que se ve allí. Después nos vamos a dar cuenta que uno leyendo también desde el versículo 17 hasta terminar el capítulo 3, que es lo que después vamos a seguir, después de este párrafo, es lo mismo, es la expresión del amor de ellos, pero ya no en cuanto a su servicio de ministerio, sino su amor de preocupación con la persecución. Uno dice, pero es lo mismo, vuelvo y le digo, es como lo envolvente. ¿Vas a decir algo?
Sí, un poco también, durante todo el libro uno se da cuenta que Pablo se desglosa pues en elogios a los tesalonicenses, es un poco viendo el contexto, porque estuvo con las 3 semanas en Tesalónica, dejó la iglesia ahí empezando, le dio los fundamentos, se fue a Corinto, y allá estuvo 3 años, y ahí pasó a Éfeso. Desde Éfeso dicen los estudiosos que escribió esta carta. Entonces, como que él hace un comparativo. En Corinto estuvimos 3 años y mire esos allá, creyendo en la reencarnación, no creen en la resurrección de Jesús, no creen que Jesús es Dios. Y los tesalónicos, que estuvimos apenas 3 semanas, y mire cómo crecen, son testimonio a los demás.
Por eso,
un ejemplo. Entonces, por eso, como
ejemplo.
Todo el libro es echándoles.
Pues, siempre. Porque es sorprendente la manera como a toda hora vive hablando de ellos, es con puros elogios. Más adelante dice que ellos son su honor.
Sí, claro.
Ah, que son su honor. Eso es algo hermoso.
Sí, eso es como cuando uno al hijo al hijo de uno le da ánimo y lo elogia para que siga adelante, ¿cierto?
Sí, sí.
Padre,
porque fíjate que aún en medio de las tribulaciones él lo que hacía era decirles, animarlos. Mira lo que les decía, aquí puse los ojos y me lo encontré, el verso 20 del capítulo 2. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Qué tremendo, ¿cómo lo dice otra versión, el versículo 20 del capítulo 2?
Sí.
¿Qué tal esa?
Es el
mismo. Exacto. Ustedes son nuestro. ¿Qué versión fue esa, Ronald? La nueva traducción viviente. Entonces fíjense que de lo que hablamos, que él se explayaba en elogios al punto de decir, ustedes, sí, los tesalonicenses son nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro orgullo.
Nuestro trofeo.
Léelo. Eso es muy hermoso. Bien, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí vuelve entonces. Ya para detenernos un poquito sobre lo que es el recibir la palabra de Dios. Él les está recordando, ustedes dicen, ustedes recibieron la palabra que oyeron de nosotros, ¿sí? La recibiste no como palabra de hombres. ¿Por qué tenía que estarles diciendo esto? Porque recuerden que estaba esa persecución, había gente diciéndoles al oído, esta gente no es real. ¿Estos vinieron a qué? A sonsacarles, estos vinieron a lisonjearles, estos vinieron a meterles error. Todo lo que vimos en el capítulo 2. Y él entonces se sostiene en eso. No, mire, la palabra que nosotros hemos predicado no es palabra que viene de hombres. Dada, sí, a través de un hombre. Pero no es palabra de hombres. Es diferente. Es diferente. Era la gran lucha del apóstol Pablo Todo el tiempo, mis amados hermanos. Porque es casi lo mismo que dice él, y eso lo estudiamos cuando estudiamos Gálatas. Vayan al libro de Gálatas, capítulo 11, 1. El versículo 11 y 12 dice: más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso lo tenía el apóstol Pablo metido dentro de él, y era a lo que más Satanás le tiraba por medio de sus opositores. Él había recibido el mensaje directamente del Señor. Y me gusta como lo dice ahí en Gálatas, ¿no? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y ahora, donde estamos allí en Tesalonicenses, cuando dice, de cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, ¿no?, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Es la gran, tal vez es el gran reto que siempre tenemos los que tenemos la gracia de llevar la palabra del Señor. Pero cuando les hablo así, no quiero que vean las cosas como solo para este lado, sino que ustedes siempre se vean involucrados en el asunto, porque conocen que somos una iglesia que queremos es impulsarlos y decirles: ustedes también tienen esta misión de llevar palabra. Entonces, cuando les digo que es el gran reto de los que llevamos la palabra, es eso, es uno decir, lo que estoy hablando, ¿de dónde lo saco? Me explico. Tú tienes un compromiso adelante. Vamos a sobredosis. Lo que les conté el domingo, sobredosis Brasil. Apenas yo compro el pasaje y digo: Señor, diste la manera, empieza dentro de mí un remolino en mi espíritu, y ahora, ¿qué palabra es la que voy a dar? No solamente voy a ir, sino ¿qué va a salir de mi boca? Y empiezo a lo que digo yo, a cazar pispirispis. Es una manera de expresar lo que es cazar pispirispis. Levantar las antenitas de vinil. El Espíritu Santo, estar pendiente. ¿Qué es lo que tú quieres, Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Esto por qué? Para cerciorarse uno que lo que va a hablar es el corazón de Dios. Porque es fácil hacer esto. Bueno, es fácil hacer esto. ¿Aquí qué hay? Todos estos son puros mensajes míos. Exactamente. Yo no tengo iPad. Ustedes, es raro que me vean, ¿no? Aquí los tres cambios. Esta todavía como que no he hablado de esta. Esta todavía no la he votado. Entonces esta no se las cuento. No tiene título. Mira, no tiene título. Entonces, fíjense, ¿qué es crecer espiritualmente? Esta por aquí, todo comienza con la palabra. Esto por acá, meditación sobre la esperanza, visión. Bueno, este es el cuento. Entonces, es la desobediencia. Entonces, si uno es fácil ante una situación de decir: ah, no, pues a ver, no, pues esta. Porque, no, pues esta es la que me sé. Sí. Se dan cuenta que es un reto para uno, de uno decir: no, pues agarro esto, lo que ya tengo. De eso es que uno se tiene que cuidar. para uno asegurarse. Y no estoy diciendo que esto no es palabra de Dios, porque si esto está escrito aquí, ¿sí? Es porque es el momento. Fíjense que aquí hay una prueba de una, que la tengo ahí, y llegará el momento en que algún día saldrá. ¿Por qué no la he dado? Ah, yo no sé. Fíjense que este domingo tuve la oportunidad de predicar acá y sin embargo no saqué esa. Y este domingo le voy a volver a hablar y no es esa. ¿Por qué? Porque ya hay algo en el corazón. Volviendo entonces al ejemplo que les estoy dando de Brasil. Entonces uno comienza y una vez, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Para uno asegurarse realmente de que la palabra no sea palabra de hombre. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuál es el testimonio de Brasil? No sé cuánto me lo escucharon el domingo. Estamos aquí el sábado orando por Colombia. Y cada uno oraba, ¿no? Un tema. Y estaba Edgardo orando el primer tema y de pronto me llegó al corazón una palabra. Y me acerqué y le dije, mire Edgardo, este texto, cuando Nabucodonosor es reprendido por el Señor le dijo, sí, hasta que tú no reconozcas, estarás así hasta que tú no reconozcas que el cielo gobierna. Entonces le dije a Edgardo, oremos por eso, que es el cielo el que gobierna, dando a entender ese, en ese momento que estábamos orando por el plebiscito, que no sé qué, que tuviéramos fe. Pero eso quedó ahí. Salimos de eso y estaba el remolino mío. ¿Y Brasil qué? Pero me impactó tanto esto que me llegó bien al espíritu. Eso es lo que vas a enseñar en Brasil. En ese momento solo recibí, el cielo gobierna, miren, ore eso, el cielo gobierna. Pero de una vez recibí, eso es lo que vas a enseñar en Brasil. Entonces empieza uno a cazar pispirispi sobre el cielo gobierna. ¿Por dónde me meto? ¿Qué digo? ¿Qué fue lo que pasó allá en Brasil? Empieza sobredosis y el primero que predica es Edgardo. Yo conozco a mi pastor. Llevamos 40 años juntos. Y cuando empezó a ministrar, yo dije, Edgardo no va a predicar. Sí, yo dije, Edgardo no va a predicar. Yo vi que empezó a dar las vueltas buscando presencia. Pero de un momento a otro como que hizo y aterrizó y empieza a hablar con qué autoridad. Porque fueron 10, 12 minutos. ¿Sí o no? Fue una cosa violenta del cielo gobierna. A mí me ardía el corazón, pero a la vez, vagabundo, me robó el mensaje. Me robó el mensaje. ¿Ah? Son una cantidad de emociones encontradas, porque los que estuvimos allí era ese pedazo de que fueron 12, 15 minutos que, wow, cuando se suelta él, que vuelvo y te digo, yo al comienzo veía era que él estaba buscando y dije, Edgardo, no va a predicar, nos va a llevar a buscar presencia, pero de pronto lo que digo fue como esos, ¿no? Como aquel que está dando vueltas el pajarraco ese de los del mar, y de pronto ve algo y se le mandó y empezó eso. Entonces yo era sintiendo eso, wow, qué machera, pero a la vez me robó. Termina y voy y le digo, hermano, me robó el mensaje. Dijo, ¿por qué? Yo le dije, eso era lo que el Señor me ha dado para compartir. Entonces, ¿ahora qué? Digo, pues hazlo. Yo solamente lo que hice fue la introducción. Estamos predicando que el cielo gobierna. Si es eso, el cielo gobierna. Dale por ahí. Para mí, al comienzo fue el asunto de que me robó el mensaje. ¿Cuál me robó? Pues el Espíritu Santo se lo dio en ese momento porque no habíamos hablado ninguno de los dos. Él no sabía qué era lo que yo iba a predicar. Detrás de todo eso, Después, ya en frío, esa noche delante del Señor, el Señor y yo, solitos, meditando ahí en mi cama, cuando ya Nancy había dormido, fue, si realmente esta es la voz de Dios. Lo que sucedió esta noche con Edgardo es la confirmación que sí es lo que Dios quiere que yo hable aquí. ¿Se dan cuenta? Así más o menos es que funciona el que uno pueda llegar a este punto de que la palabra que se diga es la palabra de Dios. No solo una palabra que hable de Dios, sino que sea una palabra que venga del corazón de Dios. ¿Por qué les cuento todo este testimonio? Porque vamos al punto, no solamente decir, así que ellos recibieron la palabra y no la recibieron como de hombres, sino es en verdad la palabra de Dios. Es que eso lo que significa es que realmente ese es el reto que todos tenemos en determinado momento. Es lo mismo que hablamos de la palabra rema. No estoy hablando de una predicación, pero tú estás delante de alguien. De una vez inmediatamente, cuando tú estás delante de alguien, ¿qué tienes que hacer? ¡Pum! Te conectas adentro con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo le diga a esta persona? Es lo mismo. Y no estamos hablando de un púlpito, pero es nuestra vivencia. Ahora sí, ¿qué es lo que quería hacer? Ya se le olvidó. Vuelvo y le digo, no solo, lo que acabas de decir, no solo esto se cumple con la palabra. El gran enemigo nuestro es saber lo que sabemos hacer. Perdón, hacer solo lo que sabemos hacer. Ese es el gran enemigo del cristiano. Hacer lo que sabemos hacer. Porque nos volvemos profesionales. Llega un hermano y de pronto, ah, no, pastor, pues qué, pues usted... ¿Predicar? No, pues predica todos los domingos o predica todos los días. No, así uno predique siempre. Cada vez que uno se encuentra ante llevar la palabra, está la cosquillita. Está la cosquillita, está la cosa de que no, no es que porque yo predique siempre. Uno siempre debe guardar el celo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres para este momento? En otras palabras, eso es lo que llamamos dentro de nuestro medio ser profético. Escuchen, profético no es siempre decirle a la gente qué es lo que Dios va a hacer con ellos. Ser profético es traer el corazón de Dios para ese momento. Una enseñanza es profética si trae el corazón de Dios para ese momento. Y no le está diciendo a la gente qué va a suceder con ellos, pero sí lo que necesita el pueblo para ese momento, lo que Dios quiere que se diga en ese momento. A eso es que se refiere lo profético.
Pero realmente era Dios, porque usted no sabía lo que iba a predicar el pastor Edgardo, ni el pastor Edgardo.
No,
el cielo era el que estaba gobernando literalmente ahí.
El cielo gobierna. Entonces, esto es bueno que lo tengamos presente, porque todos vamos a tener la oportunidad en determinado momento. Y les digo, no estamos hablando siempre de un púlpito, sino de estar delante de alguien.
Es un consejo, una palabra. A veces uno siente siempre, ay, llámese, llámese esposa. No, Señor, ¿cuál es la palabra para esta persona? ¿Qué tú quieres? Dios conoce.
Y de una manera práctica, en una consejería, ¿cómo es? En una consejería es, te estoy escuchando, pero a la vez Espíritu Santo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es lo que tú vas a decir para esta persona?
Pastor, ahí me parece chévere ver que el capítulo 1 y el capítulo 2, nosotros los separamos como por dos enfoques, pero lo que estamos hablando me hace ver que lo estamos uniendo en uno solo. Tanto las características de un cristiano, un verdadero cristiano convertido y un buen ministro auténtico, por decirlo de alguna manera, Lo que yo veo que estamos hablando es la correcta comunión que hay entre el ministro y el que está, entre el ministro y el que está recibiendo. O sea, esa correcta comunión entre el que está dando como el que está recibiendo. Y cómo, si se está dando de una manera como lo estamos hablando, profética, guiada por el Espíritu Santo, se van a ver los frutos como se ve el uno. Y los frutos del como
exactamente
se porque pensaría yo que si vimos los dos estamos creando un folleto de la verdadera relación entre el ministro y el que está.
Eso es lo que hace auténtico, sí, una comunión. Eso es lo que hace auténtica una congregación. Tú puedes ir a cualquier lugar X y si no está esto claro, tú vas a escuchar una palabra, pero vas a sentir sequedad. Parece una exposición. Pero cuando hay el celo de siempre, estar pendiente, ¿qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que hace diferencia. Eso es lo que hace diferencia. Guarden esto en el corazón. Lo repito, porque ustedes, cada uno, va a tener su experiencia de decir qué es lo que Dios quiere conmigo en cualquier circunstancia. Amén. Entonces, por el lado nuestro, en el sentido de ministros, el no traer palabra de hombre, sino siempre estar el celo de traer la palabra de Dios. Pero por el lado de los hermanos, ¿de qué manera la reciben? ¿De qué manera la reciben? Y ahí es donde lo que tú dices se une. Cuando viene la palabra de Dios, si mi corazón está dispuesto, la recibo como de Dios. Pero, aún siendo una palabra de Dios, todo está determinado, escuchen esto, por mi disposición. ¿Por qué? Jesús siempre traía la palabra de Dios porque Él es la palabra. Mas, sin embargo, no todo el mundo siempre lo escuchó. Entonces, la palabra por sí misma, por sí sola, aunque sea de Dios, no va a asegurar que va a hacer efecto si no hay una correspondencia. ¿Lo estamos viendo claro? Entonces, lo primero que debe haber de parte de los hermanos que Pablo les decía era, ustedes no solamente oyeron, sino que realmente prestaron atención. Pusieron el corazón en eso. Por eso es que dice allí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es que en verdad la palabra de Dios, lo que les está diciendo es, ustedes tuvieron una disposición tremenda. Eso es lo mismo que cada uno de nosotros vivimos, aún en este salón. La palabra de Dios solo tiene sentido para mi vida en la medida en que yo estoy totalmente dispuesto para recibirla, no para escucharla solamente. La actitud es lo que determina todo. Y todos nos ha sucedido lo mismo en determinado momento esto. Podemos estar en un lugar y mientras que la palabra está calando en alguien, el otro está aburrido. ¿Y la palabra es que está siendo aburrida? No, el otro es porque no tiene el corazón para escucharla, para tomarla. De pronto la está oyendo, pero no la está tomando. Y eso sucede mucho en las reuniones, ¿no? Uno desde el púlpito, cuando está predicando, uno se da cuenta quién la está recibiendo, porque uno le ve los ojitos a la gente, y hay otros que uno lo ve, pero ya, que provoca como agarrar la Biblia desde el púlpito y ¡ya! Todo lo determina eso. Ahora, fíjense, para terminar, porque ya estamos en el asunto.
Resiste no la palabra de Dios, sino no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y fíjense esto, la cual actúa en vosotros los creyentes. Se recibe. Viene la palabra, yo la escucho. Me determina de acuerdo con el corazón con la que la escucho. Pero aquí hay un tercer aspecto, que de acuerdo a eso, esa palabra no solamente actúa en el momento, sino que tiene un efecto... ¿Cómo hablan de los medicamentos que uno se los toma y siguen...? Sí, o sea, no es... ¿Efecto qué? Residual. Que no solamente es lo que hace en el momento, sino en la medida conforme yo... tenga el corazón para tomarla, impacta, hace, pero queda el efecto. Sigue actuando en mí. Y ahí es cuando tú sabes realmente que la palabra venía de Dios y que tú abriste el corazón. Cuando esa palabra tiene efecto duradero. Gracias. Cuando esa palabra tiene efecto duradero. De pronto uno se vuelve repetitivo en oraciones. Ustedes me escucharán siempre orar lo mismo. Padre, oro por el corazón de mis hermanos, los declaro tierra buena, donde ha de ser sembrada tu palabra, para que se cumpla, ¿qué? El propósito para el cual es enviada. Porque ese es el celo que tengo adentro. Que cuando se predique algo, se hable algo, eso quede haciendo un efecto en las personas. Isaías, capítulo 55, verso 11. ¿Qué dice?
Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe.
¿Qué versión es esa?
Esta es Nueva Traducción Viviente.
Léela nuevamente y alguien que no lea la Reina Valera. Nuevamente la Nueva Traducción Viviente.
Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe.
¿Y cómo dice la Reina Valera?
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
Fíjense que la palabra siempre va a llevar un propósito. Ella va a cumplir el propósito. ¿Qué queda determinada? ¿Por qué? Por el corazón de quien la recibe. Ese corazón de quien la recibe determina todo. Fíjate que aún comenzando la vida cristiana, todo queda determinado por el corazón con que se recibe la primera vez que uno escucha la palabra. Primera de Pedro, versículo 1, verso 23. Lo dice en la Reina Valera, pero quiero escuchar la Nueva Traducción Viviente. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Uno realmente renacido es por la palabra de Dios, pero por el corazón con que uno lo...
Eso es lo que se refiere más a Lucas 6, 40, cuando dice que el discípulo es perfeccionado cuando el discípulo es como su maestro cuando es perfeccionado, o sea, cuando la palabra hace el efecto.
Hace el efecto. Exactamente.
¿Una traducción evidente?
Sí.
Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios.
¡Wow! ¿Se dan cuenta del efecto? Repítelo.
Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre.
Su nueva vida durará para siempre.
Porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios.
Porque proviene de la eterna
y viviente palabra de Dios. Entonces, sí es determinante lo que estamos hablando. Ahora, a Dios le ha placido que su palabra venga por boca de hombres. ¿Y esos hombres quiénes son? Nosotros. Diga, yo. Yo. Entonces podemos medir la responsabilidad y el privilegio que tenemos hoy al frente nuestro. Traer la palabra que hace un efecto que permanece en otra persona. Pero pastor, ¿cuándo? ¿No te has dado cuenta cuando has predicado que otro se ha convertido? Lo que es que por la palabra de uno, una vida sea totalmente trastornada. Eso es bárbaro. Ahora, fíjense que esto es tan poderoso. Tan poderoso. Que el diablo atenta contra esto a toda hora. Y hace que nuestra lengua sea pesada. Y no salga palabra de Dios como debe ser para los que están cerca nuestro. ¿Cuánta gente está cerca de nosotros todos los días en nuestro trabajo y nosotros no le damos una palabra viviente? Entonces fíjense cómo se ha vuelto esto. Y con esto terminamos. Tenemos el concepto del laicado, los ministros, que somos dizque, los que damos la palabra. Por eso me gusta decir nosotros. Porque la vida cristiana se ha convertido en esto. Yo voy a un lugar a recibir la palabra. Y creemos que esa es la vida cristiana. Ir a un lugar a recibir la palabra. Cuando tú solamente piensas que eso es así, inmediatamente te estás cerrando a que tú puedes ser usado por esa misma palabra en cualquier lugar. Fíjense lo que estamos recalcando. Es la palabra, si yo suelto la palabra, ¿cuál debe ser mi actitud? En el trabajo donde estoy, en el lugar donde estoy. Señor, ¿cuál es la palabra tuya para este momento? Para mi compañero de escritorio. Esta congregación que de pronto ustedes han escuchado de Bethel, en California. ¿Cuántos han leído Cuando el cielo invade la tierra? ¿No lo han leído? ¿De Bill Johnson? ¿Cuando el cielo invade la tierra? ¡Wow! Mira, léanlo. Es un libro poderosísimo. Prácticamente es la vivencia de esa congregación. Yo le he orado al Señor, le digo, Señor, el día que tenga yo la gracia tuya de que si yo quiero estar allá unos 3-6 meses metido en esa congregación. ¿En qué dimensión vive esta gente? Que para mí es un reto. Es esta dimensión. Es de la gente normal, no ministro, de esta iglesia, llegan a un restaurante. Y uno, lo normal que es, no, vamos a comer. Pues claro, vamos a un restaurante a comer. Pero ellos tienen esto tan metido dentro de sí que inmediatamente llegan al restaurante es... Y ven la mesera, es, ¿qué palabra tienes para esa mujer? Ustedes no están esperando sobredosis, no están esperando, sino, ¿qué palabra? Y así es que se convierte la gente. Lo están atendiendo y ellos le dicen, ¿me permite darte la palabra que Dios tiene para ti? Y oran por ellos, vienen los milagros,
Pero es el diario, no es un evento. Es que van a cualquier lugar y donde están, uno está pendiente de otras cosas, ¿sí o no? No, ellos manejan esta mentalidad, donde yo estoy, soy el que llevo la palabra. Yo soy el representante de Dios. Que el Señor nos dé esa gracia. Honestamente, para mí es siempre un reto decir, yo donde estoy, soy la voz de Dios en ese momento. Si no soy yo, ¿quién? Entonces fíjense el reto para cada uno de nosotros en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque no tenemos presente que nosotros podemos, y que el poder de la palabra, el soltarla, el decirle a alguien, tenemos la lengua pesada. Eso es satánico.
Cuando nosotros somos trinos y uno, deberíamos ser únicos en eso, o sea, hacer realidad lo espiritual en mi diario de vida. Pero vivimos.
Que el Señor nos dé esa gracia. Amén. Que el Señor nos dé esa gracia. Tú nos debes ministrar a todos, porque tú eres una mujer que donde estás siempre estás buscando la voz de Dios. Entre nosotros existe alguien y ese eres tú, que vives en esa dimensión. Nos vemos la próxima semana.